Me toca un tema que es difícil y que solo lo podemos entender en el misterio de la cruz. Y es el sufrimiento en la espiritualidad de Santa María Faustina. Así que pidámosle al Señor la gracia de entrar en este misterio de amor. Este misterio que es insondable, que todos entramos como un océano profundo, donde no damos pie, donde siempre surgen cuestionamientos de por qué el sufrimiento. Y aunque no podemos dar una respuesta basada en nuestra lógica humana, podemos apuntar hacia la cruz, contemplar la cruz, dejar que el crucificado nos interpele en silencio, en humildad. Pidámosle a Jesús de la misericordia, que derrochó precisamente su misericordia dejándose traspasar en la cruz, para que de su costado recibiéramos el manantial de su sangre, del agua que nos salva. Ser cristiano significa haber recibido el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y que nos da conocimiento del misterio de la cruz y nos da conocimiento del valor entonces del sufrimiento. Jesús nos ha revelado que el sufrimiento es fruto no de los planes de Dios, sino de la rebelión del hombre, de la libertad mal usada. Fuimos nosotros los culpables, fuimos nosotros los que causamos el mal, el caos, al rebelarnos contra Dios, que es todo bueno. Pero siendo así las cosas, estando el hombre en esta condición miserable, Dios se hace infinitamente misericordioso y tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que el que crea en Él tenga vida eterna. Y Jesús, siendo verdaderamente hombre, como nosotros en todo, menos en el pecado, asume el sufrimiento, vive hasta las últimas consecuencias el sufrimiento y así lo transforma. Aquello que era un mal, fruto del pecado, él al cargar sobre sus espaldas el pecado de la humanidad, transforma el sufrimiento en un instrumento de amor. Nos salvó con un acto definitivo de amor que vence toda la rebelión, todo el mal del pecado. Este acto de amor por el cual Él se entrega al Padre por nosotros en la cruz, entrando en las profundidades del sufrimiento, nos salva a todos. Jesús es el amor crucificado. San Pedro y San Pablo, llenos del Espíritu Santo, nos recuerdan que nosotros los cristianos antes vivíamos según la carne. Nuestro Dios era el placer. Y el mayor enemigo era el sufrimiento. Y hacíamos cualquier cosa por evadirlo. Y así, el enemigo, conociendo esta debilidad nuestra, nos tenía dominados. Porque cada vez que queremos hacer lo bueno, nos amenaza con el sufrimiento. Si eres fiel, si eres obediente, si confías en Jesús, vas a sufrir. Y eso nos da miedo y nos echamos atrás, porque nadie puede con su propio esfuerzo, con su propia energía humana, enfrentarse con el sufrimiento y vencerlo por amor. Solo unidos al crucificado, solo recibiendo la gracia que viene de lo alto, podemos nosotros amar así. Hermanos, todo esto está profundamente vivido en el corazón de Santa Faustina, en el mensaje que encontramos en su diario, que es una vida vivida plenamente en el Evangelio. En la cruz tenemos la victoria. Su mensaje no es una espiritualidad para huir de nuestros sufrimientos, sino para vivirlos en Cristo, optando, sin contar el costo, por el amor de la cruz y sacar de él todo su provecho. De esto se trata la misericordia de Dios, en que Él mismo se hizo pobre y necesitado para unirse con nosotros, que somos miserables. El que nada necesita se hizo necesitado de nuestro amor, se hizo pequeño, sufrió todo lo nuestro y va delante de nosotros con la cruz. Así nos invita a libremente decidirnos a amar sin contar el costo del sufrimiento y sin tenerle ya miedo a las amenazas de Satanás. Jesús decide amar, amar con todo su ser, pero ahora lo que había hecho desde toda la eternidad como el Verbo eterno que es, ahora lo hace con un corazón humano. Y así ya hay uno de nuestra raza que ama completamente al Padre, que confía completamente en el Padre, que no tiene miedo a sufrir por amor. De manera que así, Él, como la cabeza nueva, el nuevo Adán de la humanidad, nos hace capaces de unirnos a Él, de recibir su mismo Espíritu, para nosotros también amar así, recibiendo su amor, uniéndonos a su océano de misericordia que se entrega por nosotros. Jesús es el hombre sobre el cual Satanás no tiene dominio. Para entrar en la misericordia, entonces, hace falta una cosa: confiar en Jesús. Jesús, en ti confío. Hermanos, pidámosle al Señor que nos revele el significado de esta invitación que Él nos hace. Porque nos está invitando a lanzarnos a sus brazos, a dejar atrás nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros apegos, nuestras fantasías de lo que es la felicidad. Lanzarnos y entrar en Él, en su corazón, en su misericordia. Dejar de mirarnos a nosotros mismos para poner nuestros ojos fijamente en Él, en su corazón, fuente de misericordia infinita. En verdad, nos invita a confiar que Él es infinitamente misericordioso, que Él es digno de confianza. Decía San Pablo, lleno de gracia por la experiencia del amor de Dios para con él: yo sé en quién he puesto mi confianza. Y esta confianza, Pablo sabía muy bien, no era imaginarse que en adelante su vida iba a ser fácil. No. Palizas, naufragios. Fue víctima de ser apedrado, insultado, difamado y por último murió mártir, decapitado por Cristo. Tener confianza entonces en Cristo, en su divina misericordia, no significa creer que va a ser un camino fácil, sino que con el poder de Cristo que habita en nosotros, nosotros somos capaces de vencer el miedo y vivir felizmente en todas las pruebas. El mismo San Pablo nos habla de el gran gozo que él experimentaba precisamente por en algo poder sufrir por Cristo. Unidos a Él, a Jesús, Satanás no tiene dominio sobre nosotros. No lo tienes sobre la cabeza y no lo tiene sobre sus miembros mientras estemos adheridos a Él y mientras mantengamos nuestra confianza y no tengamos miedo a sufrir. Jesús nos dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 9, 23 en adelante. Santa Faustina, frente al sufrimiento, nos dice en su diario, en el número 195... Oh Jesús, hoy mi alma está como ensombrecida, por el sufrimiento. Ni un solo rayo de luz. La tormenta arrecia y Jesús está dormido. Oh, mi maestro, no voy a desesperarme. No voy a interrumpir tu dulce sueño. Yo creo que tú me estás fortificando sin que yo lo sepa. Hay horas enteras en las cuales te adoro, oh pan vivo, entre una gran aridez del alma. Oh Jesús, amor puro, no necesito consolaciones, me alimento de tu voluntad, oh soberano. Tu voluntad es el fin de mi existencia. Me parece que el mundo entero está a mi servicio y depende de mí. Tú, oh Señor, comprendes mi alma en todas sus aspiraciones. Jesús, cuando yo misma no puedo cantarte el himno del amor, admiro el canto de los serafines tan amados por ti. Deseo, como hacen ellos, ahogarme en ti. A tal amor nada puede detenerlo, porque ninguna fuerza tiene poder sobre él. Él se parece a un relámpago que ilumina la oscuridad, pero no se queda en ella. Oh maestro mío, tú mismo modela mi alma según tu voluntad y tus proyectos eternos. Santa Faustina vivió en el sufrimiento, vivió la aridez, la incomprensión. Sus propias hermanas hablaban mal de ella. Hasta algunas dijeron que estaba endemoniada. Y ella lo sufrió todo por amor a Jesús. No tuvo miedo de seguir adelante, aunque sentía a veces el miedo. No se dejó dominar por él. No estamos nosotros contemplando la divina misericordia porque pensemos que vamos a vivir diferente que ella. También nuestros serán los sufrimientos, también nuestros serán las persecuciones. Lo importante es que como ella, sigamos confiando siempre en Él. En el número 239, dice: Jesús, en ti confío. Jesús, te amo con todo el corazón. En los momentos más difíciles, tú eres mi madre. Por amor hacia ti, oh Jesús, yo muero hoy completamente para mí misma y empiezo a vivir para la mayor gloria de tu santo nombre. El amor. Por amor, oh Santísima Trinidad, me ofrezco a ti. Ustedes saben que la Santa Faustina muchas veces dice en su diario que ella se ofrece como alma víctima, con la víctima con mayúscula, que es Jesús. Esto significa hacer de su vida una ofrenda total y incondicional. Para que Dios pueda utilizarla como Él quiera, para su gloria, para que muchos se salven. Ella, contemplando el acto de amor de Jesús por nuestra redención, comprendió que Él deseaba de ella esa entrega de amor víctima con la víctima. Y así nos dice: me ofrezco a ti como víctima de adoración, como holocausto de mi total anonadamiento, y con este anonadamiento de mí misma deseo la exaltación de tu nombre, oh Señor. Es un alma que ya no quiere otra cosa sino el amor de Cristo, y que desea anonadarse, o sea, completamente vaciarse de sí misma. Ya no pensar más en sí misma, ni en el costo de esa entrega, porque ahora Cristo, y solo Cristo, es la vida de Santa Faustina. Entonces, en el número 243, agradeceré al Señor Jesús por cada humillación. Rogaré especialmente por la persona que me ha dado la oportunidad de humillarme. ¿Creen que podemos aprender algo? Hermanos, ¿de qué sirve decir que somos devotos de la Santísima, de la Misericordia Divina, si no hacemos caso? Si no imitamos a Santa Faustina. Me anonadaré a favor de las almas. No reparar en ningún sacrificio, tirándose bajo los pies de las hermanas como una pequeña alfombra sobre la cual pueden no solo caminar, o sea, se está ofreciendo no solamente para que caminen sobre ella las demás hermanas, sino que pueden también limpiarse los pies. Mi lugar está bajo los pies de las hermanas. Lo procuraré en la práctica, de manera inadvertida para los ojos humanos. Basta que Dios lo vea. En una ocasión, Santa Faustina le pregunta a Jesús: Señor, ¿por qué hay tan pocos santos? Jesús le respondió: porque hay muy pocas personas humildes. Aprendamos. En el número 276, desde el momento que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. Señor, envía tu Espíritu Santo. Danos la gracia de creer. Frente al sufrimiento, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Confiamos? Casi todos pensamos que seríamos felices si Dios nos quitara el sufrimiento. Y cada uno puede pensar en el suyo, alguna situación, algún fenómeno que esté ocurriendo en nuestra vida. Cuando vienen las personas a ver a un sacerdote, se quejan porque Dios les ha dado algún sufrimiento, y buscan remedios para quitarse el sufrimiento. Quieren seguir a Jesús, pero de lejos, porque Él va con la cruz y tenemos miedo. Ven ahora por qué el cuadro de la Divina Misericordia, Jesús pidió que lleve esa inscripción: Jesús, en ti confío. Es algo tremendo confiar en el Señor, porque hay que permitirle al Espíritu Santo poner a muerte la rebelión de nuestra carne, para que sea el Espíritu el que nos mueva adelante. Y esto es una lucha, hermanos, de toda la vida, pero vamos venciendo en cada acto de amor y de confianza. Cuando nos enfrentamos con alguna actividad que se nos presenta, solemos pensar: bueno, esto no tiene nada de malo. Pero Santa Faustina, como todos los santos, siempre se preguntaba: ¿y cómo le doy mayor gloria a Dios? Porque si nos quedamos con solamente no hacer lo peor, ciertamente nunca vamos a ascender hacia lo mejor. Y terminamos debilitados, en mediocridad, y frente a la fuerza del maligno que anda pululando por todo nuestro ambiente, hermanos, si estamos tibios y débiles, no vamos a poder vencerle. Entonces se le echa la culpa a la iglesia porque es muy exigente. Y no nos damos cuenta que es Cristo el que exige mucho, porque nos ama tanto, porque nos ha creado para participar en el amor divino. Y nada menos que eso puede satisfacer nuestra alma. Por lo tanto, la iglesia debe ofrecer el camino estrecho, y pocos van por ahí. La iglesia solo puede apuntar a Cristo, anunciar a Cristo. Los hermanos en Cristo debemos entonces ayudarnos unos a otros a llevar la cruz, y no ayudarnos a encontrar excusas fáciles para soltarla, porque al fin y al cabo es lo normal, tú te lo mereces, todo el mundo lo hace, no te cargues de culpabilidad. Esos no son amigos. Pero al ofrecer el camino hacia Cristo, cuando apuntamos a Cristo como amigos, como iglesia, tenemos que hacer algo más que apuntar. Tenemos que ser como el cireneo, que se hace solidario, que lleva la cruz con el que sufre. Sí, tienes un camino difícil, ánimo, estoy contigo. Solo así, apuntar hacia Cristo puede ser creíble. Santa Faustina recibió sus mensajes desde el año 31 hasta el 38, cuando murió. Ella recibió esto del Señor como un don para toda la iglesia, a gran costo personal. Pero hermanos, qué dicha la de Santa Faustina. Y la dicha también será nuestra cuando nosotros comprendamos que, si bien ella fue la secretaria de la misericordia, cada uno de nosotros está llamado a ser vocero de la misericordia. Recibir este mensaje, dejar que actúe con el poder del Espíritu en nuestro corazón y proclamarlo al mundo con poder y con convicción. Al año siguiente de su muerte, los nazis invaden a su país, a Polonia, y comienza con esto la Segunda Guerra Mundial. Jesús hablándonos, comunicándonos un océano de amor que es el mismo, y preparándonos para esta terrible situación de la guerra. Ahora, el mensaje de la misericordia nos prepara a nosotros para vivir nuestras batallas espirituales. Hermanos, sepamos discernir los signos de los tiempos. La persecución contra la iglesia va creciendo rápidamente. Necesitamos acogernos a la misericordia del Señor y ser canales de la misericordia en un mundo que está perdiendo la esperanza. Estos tiempos, cada vez más difíciles, serán también tiempos de mucha gracia, porque nos liberan de falsas seguridades y falsos apegos para poseer solamente a Cristo. La gente más y más busca una respuesta. Se sienten perdidos, sin esperanza. Nosotros seamos voceros de la misericordia, sobre todo con el testimonio de nuestra vida. En el número 194 del diario dice Santa Faustina: deseo cansarme, trabajar, anonadarme por nuestra obra de salvación de las almas inmortales. Quieren salir de la neura, de la tristeza, de tantas cosas que nos agobian. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, para que como ella tengamos este mismo deseo de salvar almas y de ofrecer todas nuestras cruces y sacrificios y sufrimientos para salvar almas y para darle gloria al Señor. Y dice Santa Faustina: no importa si estos esfuerzos acortan mi vida, dado que ella ya no me pertenece, porque es la propiedad de la congregación, o sea, de su comunidad religiosa. Por la fidelidad a la congregación, deseo ser útil a toda la iglesia. Hermanos, Jesús mismo dijo que Él vino a prender fuego en el mundo y que quisiera que este fuego ya estuviera encendido. Nosotros, amantes de Jesús, no podemos querer otra cosa. Y ese fuego que es su corazón, encendido con el Espíritu Santo, nos invita a acercarnos a Él para que el nuestro también se incendie de amor, del fuego del Espíritu, para que tengamos su misma misericordia, su misma gracia de amor, sus mismos deseos y sentimientos. Sed de almas para salvarlas. Creer en el valor de nuestros sufrimientos unidos a los sufrimientos de Jesús. En el diario 745, durante la Santa Misa, estuve tan envuelta en el fuego interior del amor de Dios y el deseo de salvar almas que no sé cómo expresarlo. Sentía que estaba en llamas. Yo lucharé contra el mal. con el arma de la misericordia. Me quema el deseo de salvar almas. Me cruzaría todo el largo y el ancho de la tierra y llegaría hasta el último confín para salvar almas por medio de la oración y el sacrificio. Deseo que todas las almas glorifiquen la misericordia de Dios. Deseo de sufrir por amor. Jesús es todo pasión de amor, fuego de amor. Y cuando Él invade a las almas con su amor, porque las almas se dejan llenar, porque Jesús no llena a nadie a la fuerza, Él toca a la puerta, hay que abrirle, hay que dejarle entrar y reinar. Cuando eso ocurre, nos llenamos de compasión. Somos nosotros también entonces otros Cristos en la tierra, canales puros por los cuales Él puede actuar. Diario de Santa Faustina 309. Ante el cielo y la tierra, ante todos los coros de los ángeles, ante la Santísima Virgen María, ante todas las potencias celestiales, declaro a Dios, uno y trino, que hoy, en unión con Jesucristo, Redentor de las almas, me ofrezco voluntariamente como víctima por la conversión de los pecadores y especialmente por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia. Este ofrecimiento consiste en que tomo con la total sumisión a la voluntad de Dios todos los sufrimientos y los temores y los miedos que llenan a los pecadores, y en cambio les cedo todas las consolaciones que tengo en el alma, que provienen de mi comunión con Dios. Ella quiso que los pecadores experimentaran la consolación que ella siente por estar cerca del Señor, y ella tomar sobre sí como alma víctima todo lo que sufren las almas que están alejadas. Y dice ella, son sus palabras, en una palabra, le ofrezco todo: las santas misas, las santas comuniones, las penitencias, las mortificaciones, las plegarias. No temo los golpes. Los golpes de la justicia de Dios, porque estoy unida a Jesús. Oh Dios mío, con esto deseo compensarte por las almas que no confían en tu bondad. Contra toda la esperanza, confío en el mar de tu misericordia. Oh Señor, oh Dios mío, mi destino para la eternidad, no pronuncio este acto de ofrecimiento basándome en mis propias fuerzas. Claro, nadie puede, ¿verdad? ¿Quién se atreve a decir con sus propias fuerzas, me entrego así al Señor? Sino que ella confía en el poder que deriva de los méritos de Cristo. Este acto de ofrecimiento lo repetiré todos los días con la siguiente plegaria que tú mismo me enseñaste, oh Jesús. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Y en el número 310 del diario, te doy una pequeña parte en la redención del género humano. Le dice Jesús a ella, le encomienda una pequeña parte de la redención del género humano. Tú eres el alivio en el momento de mi agonía. ¿Quién se ofrece? No se puede entender el mensaje de Santa Faustina, que es el mensaje de Jesús, fuera de esta realidad del ofrecimiento total de la vida, del confiar plenamente en la misericordia de Dios y por eso lanzarse por el camino estrecho, sabiendo que el sufrimiento ya no tiene dominio sobre nosotros, porque el amor es más fuerte. El amor es más fuerte que todo, y todo se hace por el amor. Si los discípulos de Jesús, que proclaman la divina misericordia, no viviesen los mensajes, estos mensajes quedarán desacreditados. Miren cuántos problemas hay en el mundo y cuánto escándalo y cómo se desacredita la obra de Dios por el pecado. Hermanos, veamos los signos de los tiempos. El enemigo está furioso y quiere destruir la iglesia. Furioso por el mensaje de la misericordia, que es el fruto de la redención, de la cruz, de su sangre, que ahora se proclama, se propaga por el mundo entero. Furioso porque tenemos ya una serie de santos papas que cubren todo el siglo XX hasta el momento actual. Santos papas. Por eso todos ellos están perseguidos. Por eso el ataque contra el Papa y su iglesia. Quisiera hablar un poquito de eso ahora. El pecado, no importa quién lo cometa, es una realidad terrible que ofende a Dios. El pecado de los suyos más aún le ofende. Estamos claros de eso. Y es un gran dolor para todos que exista en nuestro propio cuerpo, que es la iglesia, tanto pecado. Y todos nosotros tenemos que decir, perdón, Señor, perdón. ¿Pero qué está pasando ahora? Que el enemigo, valiéndose de esa realidad tan triste, quiere ahora arremeter contra la iglesia para hacernos dudar de qué cosa es la iglesia. Recientemente leí un artículo de un terapista que dice: los terapistas sabemos que ninguna técnica puede sanar a la iglesia de toda su patología. ¿De dónde sale la patología? ¿Sale de Jesucristo? ¿O sale del Evangelio? ¿Sale de las enseñanzas de la iglesia? No, hermanos. El pecado procede del corazón del hombre que está en rebelión contra el Señor. Es triste que en un forum que se hizo recientemente aquí en Estados Unidos, una encuesta entre los americanos, dijeron que el 71% creen que el Santo Padre ha hecho un mal trabajo o un trabajo mediocre. El 71%. En otros países, la apostasía contra de la Iglesia ha sido aún más abundante que esto. Y ante esta realidad, escuchamos las palabras de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, 25. Él, Jesús, se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Es el designio de Dios que seguirá siendo verdad hasta el fin del tiempo. Jesús, la cabeza, que comunica a los suyos el agua viva, pura, santa de la vida, para santificarnos, para hacernos puros, inmaculados, como María es ya pura e inmaculada. Pero podríamos estar en la Iglesia y resistirnos a esa gracia, cerrar el corazón a esa gracia. ¿Acaso es culpa de Jesús? ¿O es que haya fallado algo de la Iglesia? No, hermanos, la culpa es nuestra. De hecho, San Pablo se refiere así a la Iglesia para hacer una comparación con el matrimonio. Aquí sucede lo mismo. El matrimonio también es una institución divina, un plan perfecto de Dios, maravilloso. ¿Pero acaso son todos los matrimonios santos, puros, perfectos, como la Iglesia debe ser? No, porque falta apertura a la gracia para que se logre el plan maravilloso de Dios. Pero ahora atacan al Papa. Curioso, ¿verdad? Los mismos que hace 5 años, cuando fue electo, decían que era un Rottweiler, un perro bravo, que era muy exigente, que imponía la justicia. Ahora esos mismos dicen que es demasiado flojo, que ha permitido cualquier cosa en la Iglesia, hasta los abusos sexuales. Un alto juez de las Naciones Unidas acaba de decir que el Papa se debe de llevar a una corte internacional para criminales, para llevarlo a juicio por crímenes contra la humanidad. Quieren vincular al Papa de cualquier modo con el abuso sexual. Y con esto, hermanos, se repite en la actualidad la actuación de los fariseos cuando llevaron ante Jesús a la mujer sorprendida en adulterio. No era el adulterio su preocupación, como tampoco ahora esos que acusan al Papa están preocupados, como deberían de estar, por el abuso sexual. Lo que quieren es atrapar a Cristo antes y atrapar a su vicario ahora. Si de verdad se interesaran en acabar con el abuso sexual, yo les haría 4 recomendaciones. Primero, tienen una obligación de reportar los abusos con imparcialidad. El abuso sexual es un crimen. Pero la prensa tiene 2 escalas. una para condenar a los miembros de la iglesia y otra para hacer caso omiso de la marejada de abusos en el resto de la humanidad. Si solo se reportan los casos de abuso cuando el presunto culpable es un miembro del clero, se está fabricando un mensaje. Los sacerdotes son abusadores de niños. Se da a entender que el abuso es algo intrínseco de la iglesia. Ellos saben que al repetir este mito lo suficiente, la gente se crea una imagen nefasta de los sacerdotes y de la iglesia, cuando en realidad el abuso sexual es un mal universal en estos tiempos. Tristemente, se encuentra en todos los grupos, en todas las profesiones, en todas las religiones, pero solamente es noticia cuando ocurre en la Iglesia Católica. Ya esto ocurrió antes. Cada vez que se quiere destruir a un grupo, primero se le ataca creando una falsa imagen de que son la fuente de todos los males para quitarle su dignidad como seres humanos. La iglesia ciertamente es pecadora porque nosotros somos pecadores, pero no porque nos hayamos dejado llevar por sus enseñanzas ni por sus sacramentos, sino precisamente por no haberlo hecho. Precisamente porque hemos seguido la doctrina del mundo que por todas partes nos ofrece el desenfreno sexual. Sin embargo, nadie pide perdón, solamente la iglesia. Mientras tanto, el abuso sexual continúa propagándose impunemente en mucha mayor escala en las escuelas, en los hospitales, en las familias y en todos los ambientes. Le echan la culpa al celibato y al hacerlo caen en la misma mentira que utilizan los abusadores. Ellos dicen: nosotros no somos culpables. La culpa la tiene la sociedad. La culpa la tiene la iglesia. El celibato, no nosotros. El psiquiatra, doctor Lewis, experto en esta materia, dice: la posibilidad de que sea un padre de familia quien abuse a los niños es 36 veces mayor a que sea un sacerdote célibe. Número dos, les recomendaría respetar la sexualidad. La sexualidad tiene un profundo significado. Cómo la utilizamos tiene profundas consecuencias para la persona, para la familia y para la sociedad. El abuso sexual es un crimen horrendo. Como ya dije, no importa quién lo haga. Pero vemos que los mismos que atacan al Papa son los que promueven todo tipo de libertinaje sexual. Y con frecuencia son ellos los que fomentan la cultura abusiva. En cambio, es el Papa el que siempre ha promovido la moral. Número tres, trabajar para una auténtica reforma de la cultura. Cualquier persona honesta sabe que, en efecto, vivimos en un mundo abusivo. El abuso sexual y de todo tipo de abuso es una epidemia por todas partes. Me pregunto, ¿acaso los que acusan al Papa se interesan por reformar la cultura y purificarla de la inmoralidad sexual? ¿O no son ellos los mismos que promueven la sexualización de los menores, los que saturan los medios con sexo y hacen campaña a favor de enseñar a los niños cómo hacer, entre comillas, sexo seguro? Es terrible que en este ambiente hayan tantos que caigan, sean dentro o fuera de la iglesia. Es Cristo quien nos da, a través de la iglesia, la verdad que se opone a todo pecado, que nos da la gracia para vencer. El pecado es culpa del pecador por dejarse seducir por el mundo y Satanás. Pero aquí también hemos de recordar la infinita misericordia de Dios, que alcanza también a los más terribles pecadores. Por eso, la iglesia ofrece el perdón de Dios a todos, pero no justifica el pecado, ni se opone a un justo encausamiento civil de los culpables, aunque fueran sacerdotes. Y así lo ha dicho muchas veces el Papa y cuando era Ratzinger también. Y número 4, yo les propondría a los que quieren acabar con el abuso sexual, a que reconozcan y emulen los grandes reformadores. Y si lo hacen, al primero que tendrían que reconocer es a Benedicto XVI, que nos enseña la raíz del problema y cómo combatirlo, y siempre ha promovido una sociedad más segura y justa. Precisamente, y no creo que sea casualidad, es en Semana Santa, como hacen cada año, en que buscan supuestos o reales escándalos que pasaron décadas atrás, 30 o 40 años, y los convierten en la noticia de último momento, cuando todos los católicos estamos celebrando la pasión del Señor, lanzan su blitz mediático contra el Papa, fabricando mentiras, las que repiten como si estuvieran transmitiendo algo reconocido por todos. Zacarías 13, 7 al 8. Hiere al pastor que se dispersa en las ovejas, y yo volveré mi mano contra los pequeños. Entonces en todo el país, oráculo del Señor, 2/3 serán exterminados, perecerán, y solo 1/3 quedará en él. Los actuales ataques demuestran que los enemigos de la iglesia se sienten ya tan fuertes que pueden ir por su objetivo principal: acabar con la influencia moral del Papa, desacreditándolo. Y justamente ayer recibimos lo que las noticias dicen es el caso más claro contra el Papa. Una carta de Ratzinger al obispo Cummins del año 85. La correspondencia obtenida exclusivamente por el Associated Press presenta, dicen ellos, yo cito, la mayor refutación hasta el momento de la posición de la Santa Sede de que Ratzinger, hoy Benedicto XVI, no trató de impedir el despido de sacerdotes paidófilos cuando presidía la oficina de la Iglesia a cargo de velar por la ortodoxia doctrinaria. Dice que el cardenal Ratzinger se resistió a cesar a un sacerdote de California. Presenta la mayor refutación hasta el momento a la posición de la Santa Sede, de que el Papa, antes Ratzinger, no trató de impedir el despido de sacerdotes pedófilos. Lo que están confundiendo, y no creo que sea por ignorancia, vamos a suponer que sí, pero lo que están confundiendo es la disciplina en casos de abuso sexual y la laización de un sacerdote. Son dos cosas diferentes. Un sacerdote, como en este caso, tiene que ser disciplinado por su obispo, no por Roma. Es el obispo el responsable de su diócesis. Él es el encargado, si hay un caso así, de enfrentarse con ese caso, de suspender al sacerdote de sus funciones. Es más, en un caso donde ha habido un crimen, pues como ha pasado en muchos de estos casos que culpan ahora a la iglesia, estos casos fueron presentados en la corte civil, fueron encausados por un juez, como debe de ser. Hay un crimen, pues se llama a las autoridades y ellos tienen que enfrentarse también con esto. El caso de laización, que es el que se estaba tratando aquí con Ratzinger, es otra cosa diferente. Les voy a dar un ejemplo para que a lo mejor entiendan. En cualquier país, cuando un ciudadano comete un crimen, se lleva a corte, se puede meter en la cárcel, hay algunos países que pueden tener hasta la pena de muerte. Pero normalmente a un criminal no se le quita la ciudadanía. Al no quitarle a la ciudadanía, no se le está apañando, no se le está justificando. Se le puede proceder en la corte civil, se le puede meter en la cárcel y hacer justicia. Quitarle la ciudadanía es otra cosa diferente. Pues bien, un sacerdote, siguiendo este ejemplo, puede ser encausado por la iglesia, presentárselo a la corte civil, ser encausado por la corte civil sin que sea laicizado. El caso que están presentando ahora como la prueba más tremenda que tienen contra el Papa, antes Ratzinger, es que él postergó la laicización de un sacerdote por años. Eso no tiene nada que ver con el procedimiento de lo que estaba pasando con su abuso sexual. Podría el sacerdote estar en la cárcel, preso, y seguir siendo sacerdote. Pero hoy día, como no se comprenden estas cosas, estas distinciones, pues se manipula todo a la manera que más les conviene. Por eso, hermanos, es de suma importancia que nosotros estemos al tanto, leamos las fuentes, entendamos bien y clarifiquemos las cosas, porque hay indudablemente una... Si esto no es persecución contra la iglesia, yo quisiera que me expliquen entonces qué cosa es persecución. Cuando ya se está hablando de sentenciar al Papa por crímenes contra la humanidad, cuando no hay absolutamente ninguna evidencia, y la evidencia más perfecta que pueden presentar es un documento en donde dice que a este hombre que ha cometido estos abusos, el proceso de laizarlo, o sea, de que no sea sacerdote, se posterga varios años. Pues yo conozco muchos sacerdotes que se les ha suspendido y no se les ha quitado su potestad sacerdotal, o sea, no pueden ejercer el sacerdocio. Se les quita las facultades. Pero laizarlo es otra cosa diferente. O sea, no hay entendimiento. Quisiera terminar con Santa Faustina otra vez. 324. Al día siguiente me sentía muy débil, pero ya no experimentaba ningún sufrimiento. Después de la comunión vi al Señor Jesús bajo la apariencia que ya había visto durante una de las adoraciones. La mirada del Señor traspasó mi alma por completo y ni siquiera el más pequeño polvillo se escapó a su atención. Y dije a Jesús: Jesús, pensé que me ibas a llevar. Y Jesús me contestó: aún no he cumplido plenamente mi voluntad en ti. Te quedarás todavía en la tierra, pero no mucho tiempo. Me agrada mucho tu confianza, pero el amor ha de ser más ardiente. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Cuando agonizaba en la cruz, no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores, y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. ¿Entendieron eso bien? El amor puro comprende estas palabras. El amor carnal no las comprenderá nunca. ¿Y qué podemos hacer entonces sino pedir: Señor, en mi miseria, derrama tu misericordia, para que yo pueda comprender el valor de mis sufrimientos y los una al tuyo, y viva el resto de mi vida amándote así, dándome cada día, confiando en ti en todo, para que tú seas todo en mi corazón, para que no tenga miedo de las luchas de la batalla espiritual. Hermanos, la iglesia sufrirá. Yo creo que veremos cosas peores. Ya se han asentado las bases. Ya se ha confundido a la gente suficiente para ahora ir a otros niveles. Como en la guerra, se manda la aviación y después se mandan los tanques y después la infantería. Así está ocurriendo. Y los enemigos de la iglesia otra vez se sienten seguros de la victoria. Pero como cuando el Papa era perseguido por Napoleón y Napoleón se jactó frente a un cardenal: yo voy a destruir a la iglesia. El cardenal le respondió: imposible. El Napoleón se quedó sorprendido: imposible, no sabes el poder que yo tengo. Le dice el cardenal: si nosotros no hemos podido destruirla hasta ahora, tampoco tú la vas a poder destruir. Y así es. La iglesia es pura, inmaculada y santa, no porque nosotros la hayamos hecho así, sino por la cabeza que es Cristo. Lo que nosotros sí podemos es irnos santificando y haciendo puros y limpios a medida que abrazamos la cruz por amor y le dejamos al Señor actuar. Entonces la barca no se va a hundir. Vengan los ataques que vengan, confiemos en el Señor, que nos ha dado la promesa: las fuerzas del infierno no prevalecerán. Aleluya.